Este tramo
quede como un príncipe usted que es un poligrillo. Nuestra habitual sección destinada a la afectación, al fingimiento y al disimulo de la propia estupidez y de la propia mezquindad. Especialmente, por ejemplo, en cenas, en banquetes, en ágapes, ¿cómo comportarse ahí para parecer mejor de lo que uno es?
Está bien.
Bueno, aquí tenemos algo que nos mandó un oyente, que dice, sobre las conductas indecorosas en la mesa de mi señor.
Epa.
Existen, repito, o mejor dicho digo por primera vez, conductas indecorosas que un invitado a la mesa de un señor debe evitar. Primero, ningún invitado deberá sentarse sobre la mesa, ni de espaldas a ella, ni en la espalda de ningún otro invitado. Atención. Vamos a ponernos en claro. Sobre la mesa, no.
No.
El doctor Rolón va a esclarecer.
Esclarezca, Rolón.
¿Por qué, doctor?
Mire, no por esta cuestión que sostienen algunos acerca de que trae mala suerte, eso no es.
¿Trae mala suerte?
Sino porque, bueno, es una falta de respeto que usted se apoye sobre la mesa, sobre la cual después se van a servir los alimentos. Usted no tiene derecho a sentarse en la mesa, para eso están las sillas. Uno se sienta a la mesa, no en la mesa. Entonces, nada de sentarse sobre la mesa. Usted le está faltando el respeto al dueño de casa, de ese modo. Y si usted es el dueño de casa, le está faltando el respeto a los invitados.
¿Para qué seguir dueño de casa si no me puedo ni sentar arriba de la mesa? Bueno, y de espaldas a ella,
ahí
creo que usted está hablando con un tipo que está en otra parte.
Sí.
Y se da vuelta y da espaldas
a
la mesa.
Claro, queda mal. No. Entonces, lo que usted le diga con los comentarios. Levantarse y se acerca al señor con el que está hablando, pero se retira de la mesa. Queda muy feo.
Y en la espalda, por ejemplo, usted va con su novia, ¿no la puede sentar en la espalda?
Sí. ¿Y cómo no? Si es su novia.
¿Cómo? ¿Para qué es mi novia?
¿Qué tiene que ver? Es su novia, pero usted no puede andar haciendo ese espectáculo público.
¿Qué espectáculo público? ¿Qué? ¿Quién va a ir a ver un tipo con una mina sentada en la espalda? No es un espectáculo público, ¿eh?
Hay algunos que van, ¿eh?
Claro.
¿Sí? Y pagan, ¿sí? Mire, eso es hacer público lo privado. Deje eso para el ámbito de la privacidad.
Sí.
Si a usted le gusta sentar a su novia sobre su falda, es un problema suyo y de su novia, pero ¿por qué tiene
problema? No es ningún problema, ¿qué problema puede haber en que mi novia se siente?
Es la novia de él, no es
otra
novia. Por ejemplo,
le estoy enseñando a manejar ahora a mi novia.
¿Ah, sí?
Y me la siento en la falda en el auto.
Ajá.
En la Mercury que tengo.
Ah, bueno, tiene espacio ahí.
Tengo una Mercury 42 y me la siento arriba de la falda. Y le enseño. Yo manejo los pedales y ella maneja el volante, pero yo se lo agarro por abajo.
Ah, por la duda.
Claro,
no se va a hacer la banquina. ¿Y los cambios quién lo hace?
No, los cambios lo hace mi sobrino. Está en el asiento de adorno.
¿Qué tiene pasión ahí? ¿Tiene palanca al volante la Mercury 42?
No.
La Mercury 42.
No me acuerdo. Me parece que sí.
Sí, ¿no? Palanca al volante.
El primero con palanca al volante.
Ajá.
Bueno, dice, no deberá colocar su pierna sobre la mesa. Efectivamente, es muy desagradable. Y más aún si usted coloca la pierna y se saca el zapato.
Gente
que por ahí en un banquete puede ocurrir. La verdad es que puede ocurrir.
Un día como el de hoy,
un día como
calor.
El de hoy.
Sí.
Estás en un banquete y sentís que los pies, ¿no es cierto? No te dan más.
Sí,
entonces,
mierda.
Primero te sacás los zapatos, después las medias, y después pones el pie arriba a la mesa y por ahí te soleás.
Sí, claro.
Tirás un poco de soda, eso se puede. Eso sí, lo que tiene que hacer uno es pedir disculpas. Bueno, la verdad es que esto a lo mejor queda mal, dice uno, y pone el pie incluso arriba del plato. Arriba del plato si todavía no sirvieron. Si ya sirvieron, no.
No, pues parece que
eche un poco de soda. ¡Ay! Y baja el pie, pues sube el otro.
Lo hace usted y lo hacen todos, ¿no?
No, yo no lo hago. ¿Usted qué hace? Directamente agarra el sifón y se agacha y se sodea abajo de la mesa.
¿Cómo se va a andar sodeando los pies?
Es de mala educación, ¿no? Bajar el sifón y agacharse.
¡Ay,
y darle con el sifón, que de arriba oyen. Y no saben lo que está
haciendo. No, eso es horrible eso. El sonrisa no se hace.
Y una servilleta mojada...
El escritorio, Porque a veces usted uno va a un lugar público o alguna empresa...
Atención, sobre el escritorio tampoco.
No, creo que por ahí lo atiende alguno. Imagínese, usted va a averiguar algo a una dependencia pública o a algún lugar privado también, y el tipo que lo atiende tirado así... con la mano en la nuca, con los pies arriba de la mesa, es una falta de respeto.
¿Pero dónde va usted?
Digo que no se hace eso.
¿Eso pasa en la asociación de psicólogos, donde va usted?
Un momento.
Yo no voy a la asociación de psicólogos, ni pasa eso.
El doctor Rolón, que en la dependencia pública atienden con los pies sobre la mesa. Hay funcionarios involucrados. Atención.
Atención. Denuncia exclusiva para Crónica. El licenciado Gabriel Felipe Rolón denuncia un organismo público municipal. Imágenes sin procesar.
¿Y por qué no da el nombre de ese empleado que atiende con los pies descalzos sobre la mesa?
Yo no dije que ponía los pies descalzos.
¿Cuál de los ministros es?
Sí. ¿Quién nombró a algún ministro?
No me dé el nombre en la servilleta anotado, dígalo usted.
No, yo no he nombrado a nadie.
Un ministro estaría involucrado,
Que un ministro sentó a su secretario en la espalda, dice usted.
No, yo no dije nada.
Sí. Queremos fotos.
Sí. No, yo no dije nada. Yo dije que...
El ministro no se ve detrás de la foto.
Dije que eso es una falta de respeto que queda muy feo.
¿Usted se lo dijo al ministro personalmente?
No, ¿qué?
¿O dejó una nota por mesa de entrada?
No.
Atención,
Ninguna de las dos cosas. Yo no he visto.
Ah, entonces usted calla.
¿Por qué acusa?
Ve un ministro con la secretaria sentada en la falda y con las patas arriba en el escritorio y no calla. Sí. Usted es cómplice. Usted es peor que el que tiene la secretaria arriba en el escritorio y los pies en la falda.
Porque ahí ve. A esa secretaria
la pagamos nosotros.
Sí, le estamos pagando el sueldo nosotros.
Atención, atención, Escronati mantiene a la secretaria de un ministro.
Locutor involucrado. En instantes.
En instantes se involucra.
Upa, upa, se tiene fe.
Tampoco deberá sentarse en un banquete usted debajo de la mesa. ¿Por qué no?
Qué lindo, está fresco.
La mesa a mí me encanta.
¿Qué, le gusta estar debajo de una mesa?
Me encanta, sí.
¿Y por qué? ¿Qué es lo que tiene ahí?
No tiene necesidad de hablar con nada.
Yo me tengo que estar debajo de la mesa, me siento. Y por ahí conozco una dama que también viene a buscar esa paz, esa tranquilidad que solo se encuentra bajo las mesas de los banquetes.
¿Usted también detesta las multitudes?
No, le digo yo las multitudes. Y nos miramos y ahí nomás nos besamos.
Ah, bueno.
Porque a mí cuando alguien me dice que detesta las multitudes...
Ah, eso produce un impacto sobre usted que lo enamora.
¿Qué le está queriendo decir?
¿Qué? ¿Qué le está queriendo decir?
No sé. Pero yo por si acaso me está queriendo decir que quiere que la bese, por si acaso la beso.
¿A usted cualquier cosa que le dicen le interpreta como que quiere que usted lo vea?
No, no la interpreto, pero pienso que existe esa posibilidad.
Bueno, la posibilidad...
Discúlpeme que la bese en la boca, pero mire si usted me lo estaba pidiendo y yo no me daba cuenta. Digo yo mientras me limpio la boca incluso con el mantel.
Mantel largo.
La mesa.
No, es una situación muy desagradable.
¿Estar abajo de la mesa con una dama besándose? No.
No, ¿por qué, Rolón?
¿Por qué?
Si él se bajó primero y la dama se bajó después, quiere decir que la dama los va a buscar.
Claro. Yo estaba primero, ¿qué viniste a buscar?
Sí, claro, a él. No, qué sé yo, por ahí la dama se le cayó algo.
Ah, sí. Ahora.
Ahora
sí. Ahora se le cayó.
Claro, no vio un anillo, dice por ahí.
La verdad es que no, pero podíamos buscarlo juntos. Y ahí vamos gateando.
Le da de comer la boca.
Entre todos los comensales, entre trozos de comida que se han caído, zapatos que se han quitado. Ahí a buscar el anillo. ¿No será este? No.
No lo haga.
Bueno, ¿qué otras cosas están prohibidas? Dice, no tome comida del plato de su vecino sin antes pedirle permiso.
Si usted va, disculpe ingeniero, le puedo probar el huevo, por ejemplo, no lo toco al huevo.
Ingeniero, lo estoy mirando, ni tocó el huevo.
Mira, ah, dice usted que estaba abajo de la mesa. Ajá. ¿Pero qué? ¿Usted le moja el huevo al vecino?
¿Y cómo no?
¿Casa el cacho del pan y...?
Agarra un pedazo de pan.
Y claro.
Y especialmente si no lo está usando, porque... Disculpe, me da no sé qué, ¿no?
Se le va a enfriar.
Claro.
Se queda duro.
¿Me permite mojar? Bueno, es el tipo. Permiso, ¿eh? ¿Ya? Pero yo sé de qué. ¿Sabe qué hago? Pincho un pedazo de pan con un tenedor.
Sí. Ah, está delicado, está muy bien.
Qué delicado, ¿eh?
Y mojo ahí y me lo lavo.
Y va chorreando lo amarillito ahí.
Sí, por todo el camino. El fuego es amarillito, que asume un tono peyorativo para el color amarillo.
Sí, bueno.
¿No? Amarillito, dice, como si esto marcara una inferioridad.
Sí, pero muy desagradable la yema así chorreando.
Pero de qué va a mirar, ni tiempo le da que mire eso.
¿Cómo?
Ni tiempo le da, si está hablando.
No, porque no es fácil comer el pan mojado en la yema.
De un huevo ajeno.
Claro. Ni siquiera del propio es fácil sin que chorree.
Claro, calcule, si en el propio ya es difícil.
Imagínese
que será. Yo soy toro en mi rodeo.
Torazo en rodeo ajeno.
Torazo en huevo ajeno.
Ajá. Claro, porque digo que el modo para que no chorree, uno tiene que como que acercarse al huevo.
Y si usted tiene el plato al lado, no puede hacer eso, que se le va a acercar al plato el vecino.
Pero no es por eso.
Si no quiere, no lo coma, me lo como yo.
Claro. Tampoco puede colocar trozos a medio masticar de su propia comida en el plato de su vecino.
¡Desagradable! A usted le tiene bronca al vecino.
No, no. A veces suele ocurrir un manchete que uno se come un garrafo.
Claro, ahí viene.
Te metes en la boca una cosa que después no sabes cómo...
La milanesa con vena, ¿vio?
Cómo incorporarte.
Sí. No, que no va a poder incorporar.
La milanesa especialmente, porque la milanesa, claro, por su morfología, uh-huh, permite el ocultamiento de algunas zonas ingratas,
claro,
del animal que uno se está lastrando.
Sí. Y de hecho, usted vio que
aparece un tendón.
Sí, sí.
No sé, lo que fuere. ¿Y qué hay que hacer?
No, digo,
tragárselo, puede ser.
Pero a veces usted se da cuenta que no va a poder tragarlo, porque no hay modo.
¿Por qué no? Porque no hay modo, porque usted no tiene ganas tampoco de hacer sacrificios. Ajá. ¿Qué momento? Ya hace muchos años me estoy comiendo garrón. Este no me lo como, pero para disimular es conveniente sacárselo haciendo puente con la mano y taparse la boca, como dice, permiso, me voy a depilar el bigote, dice usted. Para disimular, claro. Nadie sepa que usted se va a sacar de la boca un alimento que ya se introdujo en ella, cosa que está expresamente prohibido por las reglas de la más elemental etiqueta.
Sí, señor, tiene razón.
Nunca usted se puede sacar de la boca algo que antes se puso. Lo que entra en la boca, dice la etiqueta, debe salir de ella únicamente en dirección a los estómagos.
Claro.
Ah, claro.
En dirección a las cavidades estomacales y anexos. De modo que usted debe disimular, ¿no?
Ajá. Y por eso puede ser que va a estornudar, ¿no?
No, eso es
peor. No, el garrón.
Tienes mala educación estornudar. En cambio, de depilarse el bigote nadie habla jamás.
Como Elvis Presley.
Claro. Y entonces así, y ahí saca... si usted tiene la desgracia de que sea, digamos, una porción de alimento considerable, en peso y tamaño, será más difícil realizar la operación de ocultación primero y de traspaso al plato del vecino después.
Claro, usted lo tiene que distraer al vecino.
Claro, puede decirle, observe usted el escote abismal de aquella dama.
¿Cuál, dice el tipo?
Aquella que está en el quinto piso. Y cuando este vecino mira hacia usted le encaja el garrón masticado.
¡Qué asco!
Es verdaderamente un asco, por eso no me lo como.
No, qué asco lo que usted hace.
Ah.
Se lo pone al lado del huevo.
Que ni lo tocó, hombre.
Claro.
Bueno, otra prohibición.
A ver.
Dice, no deberá limpiar su cuchillo en su ropa.
En la miga de pan hay que limpiarlo.
Bueno, hay gente que sí. Por eso usted tiene, si el cuchillo, no digo limpiarlo de grasa, pero el cuchillo antes de la comida, uh-huh, ¿no es cierto? Yo siempre lo miro, el cuchillo.
Ajá.
Y para darle un poquito de brillo, en la corbata, en la camisa, en el faldón del saco, incluso en la parte de atrás del pantalón, yo le pego como una simbólica afilada. ¿Eh? Como uso unos pantalones de jean que son muy fuertes,
sí,
son muy abrasivos,
sí, saca,
saca chispa,
sí.
Y ni bien tomo el cuchillo, incluso como para indicar entusiasmo,
uh-huh.
Es el mejor tono pasarse el cuchillo por el jean, por el claro. costado,
una chaira,
claro, exactamente, y lo saca reluciente y dice, bueno, a la carga,
ahora sí.
Ah, sí, se pueden decir cosas así antes de empezar a comer,
no.
tales como a la carga, dijo Vargas,
ajá.
o metele que son pasteles, o tengo un lijón que no veo, esos comentarios así, ¿no?
No, son ¿no? muy ordinarios. Vamos. Se va a llegar una cena, una vez tengo un lijón que no veo. ¿Qué es esto? Es muy molesto.
No, usted tiene que... Yo creía, esto lo estoy aprendiendo ahora, ¿eh?
Para mí era de buen gusto eso.
Sí, sí.
Métale, ya que hay más, dice.
Métale, claro.
Métale,
no haga cumplido. Métale, así a lo bestia, nomás.
Ajá.
Que hay más, que... Si no hay que tirar,
claro, sí.
No,
Y
esto después cuando se va, ¡ah! Dice, comí como un chancho verdaderamente, dice usted, y se toca la panza así, y se ríe.
¿Por qué se ríe?
No sé, pero esa gente...
Soy sospechoso de ser paisano.
Escúcheme.
Satisfecho.
Bueno, ahora que estamos solos, ¿no?
Sí.
Ahora que somos pocos y estamos entre amigos. Por ejemplo, esta clase de frases,
uh-huh.
en la comida están mal vistas, ¿cierto?
Sí.
Ahora bien, en el amor,
uno,
estas clases de frases de preparación,
sí, anticipatorias,
anticipatorias, no son de buen tono para entrar en confianza con la dama que comparte con uno en instante erótico.
No, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué dice usted?
Bueno. Frota las manos, o qué sé yo, a volar que hay chinches.
Pues, la que dijo hoy no lo ha cumplido.
A la voz de Aura.
Metele que son pasteles.
Sí, metele que son pasteles también.
Sí,
también
para
un berrero como para un
fregado.
Sí.
No,
tampoco.
No.
Y ni siquiera durante, así como usted que en la comida dice, ¡ah, oh, qué rico que está! No puede hacer comentarios de ese orden. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al tro?
No, eso no. No, mira, así como usted puede halagar una comida, también puede decir algo acerca de lo bien que la está pasando, pero con palabras muy determinadas. Usted sabe que el erotismo tiene un lenguaje muy particular.
Ah, sí, ¿sí?
Pero no puede usted.
Yo a veces no sé qué decirle a esta muchacha, ¿no? Y yo le quiero decir eso que le acabo de decir a usted,
sí.
Y no encuentro palabras para decírselo, y cuando las encuentro, peor para todos nosotros.
Claro. No, porque no tiene que usar esas metáforas gastronómicas, no. No, son de muy mal gusto.
Y
aparte se tiene que conocer la sutileza intelectual de su partener.
Ah, no, eso no se la conozco, la verdad.
Es lo único.
No.
Sí. Hasta ahora no habló.
Hasta ahora no.
Pero
bueno.
Hay personas a las que prefieren frases tiernas, frases dulces, otras no. Prefieren frases más...
Y para desandar los caminos del amor, ¿no? Para ir despidiéndonos, para ir señalando el occidente del encuentro. Ah, para irse, una palabra, pero no.
Ya está.
Ya está, es una buena frase, ¿no?
¡No!
¿No?
Bueno.
Dice, ya está.
Este cuerpito se retira.
La verdad que... Todo está muy lindo, pero yo mañana me tengo que levantar temprano, dice uno agarrando los pantalones. No está bien ese.
No, es horrible.
Terminó la vuelta prontito por la salida, tampoco.
Tampoco, nada de eso. Nada de eso. Vos si querés quedarte, decís yo.
Sin compromiso.
Sí. No diga nada de eso. A veces no es... No es sencillo dar por terminado el encuentro, ¿no?
Sí.
Hay que tener mucha sutileza para
manejar. ¿Cómo que bien que lo dijo usted? Parece un comentario deportivo.
No me diga eso.
El sabor del encuentro.
Ajá. No, porque yo, qué sé yo, uno termina un encuentro erótico y bueno, no puede usted salir corriendo y decir, no, mira, ahora estoy apurado. Que no, que las mujeres requieren una contención, mucho de una ternura posterior.
Sí,
de
contención.
Sí, sí,
es nuevo, ¿no? Nadie contenía. No. Es un verbo nuevo, ¿no? Antes se aplicaba a las botellas.
Sí.
O a los recipientes en general. Ahora no, me contiene. Sí. Mi marido, la verdad, mi marido me contiene. Porque si no, lo agarro y lo mato a mi hijo. En ese sentido lo contiene.
Debe tener fuerza.
No, tiene que contenerlo usted, porque si no, hay que sacárselo de las manos al rulo.
No, no,
es... Mi marido es un poco sanguinario, es bueno.
Sí.
Pero cuando...
¿Se enoja?
Cuando se enoja, verdaderamente es un demente asesino.
Y después se arrepiente, ¿eh?
Después se arrepiente, después del quinto crimen se arrepiente. No.
Cuando mató al masico, sí, ¿cómo lloró? No. No, no, contener en el sentido de brindar un marco afectivo en el cual la otra persona se sienta bien.
Un marco afectivo, buenas tardes.
Sí,
¿tiene marcos afectivos?
No, bueno.
¿Qué hay? ¿Cuál vendría a ser el cuadro en el marco afectivo?
No, no sé, bueno, no, no.
Usted sale de la contención y entra en el marco afectivo.
Ajá. No, bueno, quiero decir, esa posibilidad que usted le puede brindar a una mujer de sentirse cómoda, relajada, cuidada.
Ah, mirá lo que le llamaban
relajada.
En mi barrio le llamaban contención.
La relajada menos.
Relajada era una mala cosa.
Sí.
Andá relajada, le decíamos.
Sí, es una contenida.
Seguro que tu marido te estuvo conteniendo toda la noche.
Bien contenida. Arriba abajo, varias veces. Ajá. Bueno, no, pero no se puede retirar usted así con esas frases que está proponiendo.
Salvo que esté durmiendo la chica, ¿no?
Y
no
se le escapa, dice usted.
Claro.
Claro.
No, se va.
Pues, sí, sí. Yo sé que fui amante suplente.
¿Cómo? Amante suplente.
Amante suplente, sí, entraba en el segundo tiempo. Esta muchacha tenía un novio, pero que siempre se rajaba temprano, tal vez porque tenía que ir a ver otra novia.
Ah.
Y yo esperaba en la esquina que él se fuera.
Ajá.
A que él se fuera.
Y que cuando lo veía salir,
me metía por la ventana. Ajá. Era una casa, una casita que daba a la ventana a la calle, que son las mejores para tener amante.
Ajá.
Yo cuando quiero tener amante, lo primero que le pregunto a la mina es si vive en una casa con ventana a la calle. Si no, no, porque hay que andar tocando.
Claro.
En un departamento no se...
No.
No, que el portero, que te bajo a abrir.
No, más ahora veo que hay cámaras que filman toda la puerta.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De qué canal son esos?
Claro.
Usted lo pone en el canal que quiere, pero usted,
y si
tiene...
usted tiene una novia y, por ejemplo, cosecha ahí el beso que crece en los umbrales.
Sí. Se da cuidado porque...
¿Un novio?
Sí.
Por definición... Un tipo que acecha en el umbral, ¿no?
Sí. Pero tenga cuidado porque...
Sí, lo ve por la cámara.
Claro.
Claro. ¿Quién lo está viendo?
Todo el edificio. Y el edificio, las personas que tengan ganas de poner el canal que da con la cámara a la puerta...
¿Cuál es? ¿Cuál es?
Y según el servicio, según el servicio. La empresa que le brinde el servicio le define un canal.
Poné el canal de la puerta, dice que... Sí. Llegó el novio de la beba.
¿Es codificado ese? ¿Hay que pagarlo aparte como el Venus o no?
No, por lo general algunas empresas de cable lo brindan como servicio y todo el edificio contrata a la misma empresa.
Ah, mira vos.
Ajá, así que...
Pero yo lo puse en casa, pero se me llenaba de guitarrista.
¿Por qué?
Iban todos, claro, y se ponían delante la cámara en la puerta y cantaban «Han brotado otra vez los rosales». Para que no lo viéramos los del edificio, lo teníamos que sacar con una manguera.
Claro. Y van a dar serenata delante de la cámara.
Claro, venía el portero con una manguera, ¡juira, juira! Sí, los cantantes. Vayan a cantar a otro lado, sin vergüenza, decía. Bueno, y entonces yo esperaba que se fuera ese muchacho.
Sí.
Y me le metía.
Ajá.
Ella dejaba la persiana entreabierta.
Mira qué bien.
Y yo saltaba.
Ajá.
Y nos amábamos.
También usted.
¿Qué le puedo decir? A veces en invierno tardaba en irse.
No, frío, usted en la esquina, ¿no?
Temblando de frío en la esquina, atrás de un árbol.
¿Sabés que arriba el vigilante?
Hacían trrr los dientes.
Y la ventana, fuera, mientras el otro estaba adentro, bien atendido, calentito.
Y hoy por ahí se iba. Ajá. Y entonces ahí yo le raspaba un poquito la ventana, que ya estaba entreabierta, abría, eso así, así eran las funciones, uh-huh. Y me metía para adentro.
Ajá.
Bueno, a veces llovía y no se iba el tipo.
Uh-huh. Claro. ¿Usted se quedaba toda la noche entrando?
Toda la noche mojado, hecho sopa ahí, no se iba. Después yo me le enojaba a ella.
Un amante celoso,
si no se va por algo será, le digo, no será que vos lo preferís a él, le dije un día mientras me secaba los zapatos en la estufa, que no sé, los zapatos me quedaron todos doblados.
Bueno,
le digo, bueno, me parece que lo preferís a él, le digo, eran las 7 de la mañana, 3 grados bajo cero y llovía. ¿Por qué no se fue antes? Seguro que vos lo retenés, le decía yo, mientras retorcía la camiseta.
Pero bueno, dice que es más romántico cuando llueve, ¿no? Ver a un hombre mojado, si le dice sí, que es más romántico, sí. ¿No?
Ella, yo le decía todo esto, pero ella se había dado vuelta, que estaba durmiendo, porque estaba muy cansada, era muy tarde. Y hacía mucho frío, estaba toda tapada y a la vuelta. Y yo le decía, ¿no es romántico cuando llueve, amor? Y le digo, ¿no te gusta ver un hombre mojado cuando llueve?
Y bueno, mire.
Sí, estuvimos juntos. Yo ya me había enamorado de ella y me puse celoso.
Ah, muy mal hecho. No hay que enamorarse de un amante.
Sí, sí, sí.
No. Amante es para otras cosas. Sí, y claro, pero... que usted le pregunta, claro que lo quiere más al otro. Disculpe que se lo diga así.
Ah.
Como por algo el otro es el titular, es el novio, es con el que tiene proyecto y usted es solamente la persona con la que pasa un buen rato cuando tiene ganas. ¿O usted se cree que es el...
Igual, para que lo sepa, ya terminó todo aquello.
Ah, ya terminó. Sí,
ya terminó todo aquello, porque una noche también llovía, niebla, frío, por ahí, como las 3 de la mañana, veo que el tipo se va envuelto ahí en la capa, y me metí.
Y se mandó.
Me iba apurado, un poco apurado, porque yo siempre dejaba pasar un tiempito, digamos, 40 segundos.
Ya, pues sí. Pues si volvía.
Doblaba la esquina... Si volvía, estaba mal, yo no esperaba, porque un día me dijo, mirá si vuelve,
claro.
Porque se olvida algo. Sí, sí. Un día volvió, me tuvo que esconder en el excusado.
Ajá.
Pero no importa, eso no es eso lo que le iba a contar. Aquel día yo vi que el tipo se iba ahí en la lluvia, y yo me metí. También ella estaba dada vuelta, ella siempre me esperaba dada vuelta, envuelta en las mantas, mirando a la pared.
Uh-huh.
Ella era así,
cariño. Usted se deslizaba en la cama tiernamente.
Y yo me deslicé en la cama tiernamente, le digo, correte, le digo.
Ajá. Bueno, pero ahora sí llegó el momento de la pasión para usted ahí.
Claro, ¿no? Eso es lo que le dije, bueno. Llegó el momento de la pasión. Ahora me toca a mí, le dije.
Tío, ¿qué es eso? Es mi turno.
Y veo que alguien se da vuelta y me dice, Víctor, lo de qué, me dice. Mira el tipo.
Se ha ido la mina, sería.
Se fue la mina, se pelearon, ella se enojó y se fue, lo dejó el tipo y yo me le metí. Y lo peor que ya me había sacado la ropa.
¿Y qué hizo?
Y le dije, perdón. Este es el Hotel Gran Bijou, le digo. No, me dice que... Ah, usted no sabe, me equivoqué. Y no me creyó a ti.
¿No?
Claro, usted se cree que es el tipo. Y bueno, agarré la ropa que pude y salí corriendo del calzoncillo.
Con el tipo tirándole patada de atrás, supongo. ¿Se habrá puesto bien lento el hombre o no?
No, se dio vuelta, no me siguió durmiendo.
Bueno... Me imagino que desde entonces...
Y ella no la vi más y no la vi más.
Ajá, no la vi más.
Me dijeron los vecinos,
sí,
que ella tenía un tercer amante, que estaba peor todavía que yo, que esperaba que yo me fuera. Porque yo me estaba quejando, yo iba un boliche en la esquina, no me conocía a nadie, porque no era mi barrio, era otro barrio. Un boliche en la esquina y le contaba todo a todos, porque era así, ¿no?
usted no sabe, amigo, le decía, debe un vermú, le decía. Uh-huh. Y el mismo que me servía, si usted no sabe, amigo, no se lo comente a nadie, pero tengo un amor muy secreto con la chica esa que vive ahí en el...
Planta baja,
en el 1307, planta baja, le digo. Y sufro mucho porque la verdad que le contaba, a todos se acercaban. Y uno me dijo, mire, amigo, usted está sufriendo, pero quiero que sepa que hay uno peor que usted. Cuando usted se va, entra un muchacho. Un muchacho que entra ya por las 8:30. Y ese está peor que usted. Así que siempre hay uno, me dijo el tipo, ¿no? Que era sabio, por eso era dueño de un bar. Siempre hay uno que está peor que usted.
Bueno, ¿vio?
Después me enteré que el tipo esperaba mismo ahí en el bar.
Ajá. Sí. Bueno, me parece bien que haya roto esa relación, ¿eh?
¿Por qué? No, rompí yo. No se rompí la relación. Ya le digo, un día la mina se fue, no apareció más. No sé dónde andará. Pero para mí que ella me quería a mí. Y no a ninguno de los otros.
Ni al uno ni al tres.
Pero, no. ¿Cómo era la chica? ¿Sabe por qué? Porque acá recién...
No le hagas acordar.
No, porque... No le hagas acordar de cómo era ella.
¿Sabe qué pasa? Recién arriba había una chica.
Tengo que lavar la boca antes de hablar de ella.
¿Porque era muy buena?
No, porque...
No, porque arriba hay una chica con una capa que preguntó por usted. Y yo le dije, bueno, ahora leo cuando...
¿Una capa de hombre?
Una capa de hombre traía la chica.
Un aguamar de hombre.
Exactamente.
Antigua.
Sí.
Y preguntó por usted, yo le dije, mire, ahora le aviso y...
¿Y qué aspecto tenía?
Y usted hace muchos años que se peleó con esa chica, ¿no?
Y no tanto, pero sí, hace.
Digamos, el aspecto está un poco cansadito, ¿no? La chica grande.
Ya sea grande.
Se ve que feliz.
Algo como que ella me quería a mí y no a ninguno de los otros dos.
No, me preguntó simplemente por usted.
Ahí está, y no le preguntó por los otros dos.
¿Por qué le preguntó a usted?
Claro.
Porque usted ahora está involucrado.
Usted no lo conozco.
Usted no es.
No sé de qué me habla.
No. Yo no lo conozco, no lo vi.
¿Y no paraba en un bar?
Sí, en un bar en una esquina, dice usted. Sí. Que el dueño, un tipo muy inteligente, un hombre muy sabio, sí. Yo paraba en un bar. Pero...
Yo te vi un día. Un día volví porque me había olvidado un llavero y quise entrar al baño. Y esta mujer me dijo, está ocupado, anda mal la cerradura. Y yo sentí ruido en el baño y no quise abrir para no encontrarme con un cuadro dantesco. Vos sos el tres, ¿no es cierto? ¡Confesame!
Mira, yo te tengo que confesar algo.
Vos sí. Sos el tres. ¿Y este quién es?
Yo soy el mozo.
Pausa.